Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a esta hora desde Málaga para toda Andalucía. Te hablo de cultura. Ella lleva su arte por medio mundo y además no deja a nadie indiferente. ¿Sabe lo que es triunfar? No solo dentro, sino fuera de nuestras fronteras. Y un buen ejemplo de ello es haber recibido el León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia. El jurado ha destacado sus coreografías vanguardistas, singulares y su potencia innata. Te estoy hablando de la bailaora y coreógrafa malagueña Rocío Molina, que ha hecho un hueco en su complicada agenda para estar esta tarde aquí en COPE Andalucía. Rocío Molina, Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Lo de agenda apretada no es una forma de hablar, es que entre ensayos, clases, entrevistas, no paras.
Sí, la verdad que bueno, es un poquito complicado, pero bueno, estamos ahí a tope, sí.
Lo hemos conseguido, tenerte aquí este ratito que queremos compartir contigo en Andalucía va de cultura. Vamos a hablar de lo último, que ese reconocimiento, ese premio que te acaban de dar hace, pues nada, cuestión de días. ¿Qué supone para un artista, para su carrera, recibir el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia? Por situar la relevancia de ese reconocimiento para los que no somos tan expertos en la materia de la danza.
Bueno, la verdad que a mí me costó un poco también como ubicarlo y asimilarlo y sí, había escuchado siempre de este premio y de nombres, ¿no?, a quien se le habían dado pero cuando ves todo el historial, bueno, me impresiona un poquito también, entonces me da mucha alegría también por lo que al flamenco le toca, ¿no?, de llevar el flamenco a estos lugares, a estas artes y que se le tenga pues esta consideración, ¿no? También que tan necesario es, ¿no? Y para mi carrera pues bueno, siempre es un motivo de alegría, celebración y a seguir pues haciendo lo mismo.
Claro, es un impulso más. Eres la segunda española en recibir este premio y la primera flamenca premiada por la Bienal de Venecia, que eso debe ser un éxito añadido.
Bueno, sí, más que nada porque es una bienal como, claro, que de donde se muestran todas de las mejores obras a todos los niveles, ¿no? Y claro, me gusta ver que el flamenco a nivel escena está a ese nivel, ¿no? Entonces lo estamos haciendo, también yo lo intento hacer, trabajar con esa calidad, ¿no? Y también muchos compañeros que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me da mucha alegría, sí.
Bueno, echas la vista atrás y supongo que ver cómo ahora te reconocen con galardones como este o el Premio Nacional de Danza que recibiste pues en el año 2010, el Premio Max en 2015, en 2017, el Premio Británico de Danza en 2016, eso debe imponer, emocionar, debe despertar muchos sentimientos, ¿no?
Bueno, yo intento de que no, la verdad. Intento tomarlo pues como eso, a nivel personal, un motivo para tomarte un vinillo con los amigos. Y a nivel profesional intento de que tampoco te pese, no te dé un sentido de responsabilidad mayor, porque yo ese sentido de responsabilidad y de compromiso con mi arte lo tengo con o sin premio, ¿no? Entonces sí, es verdad que no tiene como que imponerte, ¿no? No te tienes que... No tengo que ver al león delante de mí, porque si no me voy a asustar.
Vamos a hablar de tu arte. El arte de Rocío Molina fusiona el flamenco tradicional con danza moderna, impulsos e improvisaciones, así lo han definido desde la propia Bienal de Venecia que la ha premiado. Quien no te haya visto actuar, Rocío, ¿qué se va a encontrar cuando acuda a uno de tus espectáculos?
Bueno, pues seguramente se encuentre consigo mismo, porque a mí lo que me gusta es provocar sensaciones, emociones. Al final, hacer como de espejo y que tú seas capaz de reconocerte a ti mismo. Eso es lo que yo pretendo. Luego ven ahí a una bailadora pues con su carácter, su personalidad, ¿no? Que hace las cosas pues tal y como las siente, pues sin prejuicios y bueno, que pueden ver y muchas cosas. Hay veces que te va a gustar más y otras veces te va a gustar menos, ¿no? Pero vas a ver una cosa verdadera en escena y te guste o no, claro.
Estás trabajando ahora en el que va a ser tu nuevo espectáculo, además de en muchas otras cosas, Confesión de la Carne, un espectáculo que estrenarás en Venecia precisamente el 27 de julio. ¿Qué vas a llevar al escenario?
Pues mira, es una obra con un sentido más como de performance, es como que quiero alterar este sentido de público y escena, quiero alterarlo un poquito. Y bueno, va a ser algo un poquito más diferente de donde vengo, de la trilogía que acabo de hacer, que son tres piezas, que he hecho un recorrido muy largo, y este es una especie de. Bueno, es un poquito más de explosión en el sentido de, ¿cómo se dice?, de exorcismo, exorcismo, es un poquito una liberación desde ese lugar, ¿no? No sé, estamos trabajando con muchas ganas, la verdad, en ello.
Claro, mucho trabajo que hay detrás de montar un espectáculo nuevo. ¿Cómo es ese proceso de creación desde que nace la idea hasta que al final lo muestras al público?
Sí, bueno, yo en mi caso es algo bueno que siempre está muy ligado con una parte personal, entonces tengo que ir descubriendo o tengo que ir sanando o tratando dónde estoy personalmente y luego empezar para mí es lo más complejo en realidad, digamos que para formar un equipo, no es como el arte de hacer equipo. Si sabes hacer eso bien, pero eso te toma mucho tiempo de elegir a las personas, el carácter, el arte de la persona, el instrumento, eso es muy complicado. Y luego ya empezar a arrancar y a navegar, porque tampoco estás tú sola, estás manejando otras muchas y estás mezclándote con otros artistas. Y a mí me gusta hacerlo con artistas de gran nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, es toda una aventura, pues con mucho vértigo también continuamente. Es un estado complejo para vivir en él, pero bueno, al final es como que lo necesitas, ¿no?
Estrenarás ese espectáculo en verano en Venecia, lo nuevo, lo que todavía no hemos visto, pero ahora mismo está girando con otros espectáculos. Mencionabas trilogía. ¿Con qué te podemos ver ahora?
Pues mira, la trilogía que ya está terminada después de más de 3 años, pues son tres obras diferentes, tres piezas muy, tres espectáculos diferentes, ¿no? Se relacionan entre ellos y estamos alternando pues estas obras. Hay veces que incluso vamos a llegar a hacer la misma obra seguida. O sea, la trilogía completa me refiero. En Sevilla estamos tratando para hacerlo y eso, entonces eso será la oportunidad de ver la trilogía completa, ¿no?
Estamos charlando esta tarde aquí en COPE Andalucía con Rocío Molina, bailadora y coreógrafa malagueña. Ella empezó a bailar a los 3 años, perfilaba sus primeras coreografías a los 7 y a los 17 se graduó con matrícula de honor en el Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid. O sea, Rocío, que lo tuyo estaba claro desde el principio, no había duda.
Sí, no, la verdad que no sé de qué manera lo sentía así de claro, sí.
Ahora estás al frente de tu propia compañía. Cuéntame cómo es eso formar tu compañía, de quiénes te rodeas, quiénes trabajan contigo.
Bueno, pues a ver, lo importante es tener un equipo de producción que vaya gestionando toda esa masa. Que bueno, bailar no solo es estar en el estudio y cada vez más complejo todo lo que conllevan a nivel de todo, ¿no? De empresa, administrativo y luego aparte de producción. Entonces es encontrar el equilibrio entre la parte creativa y la parte burocrática, que es más, es el antiarte, pero tiene que estar ahí, ¿no? Entonces un equipo de producción siempre es un gran apoyo para que el artista pueda estar para que puedas estar bailando, ¿no? Que al final tiene que estar haciendo 500 cosas, pero bueno, lo importante es que te encuentres con tu arte, ¿no? Y luego, por supuesto, pues los artistas, que son mi familia. O sea, eso es mi vitamina de cada día. Y cada vez también me gusta ir cambiando, ¿no? De como he tenido muchos años como un núcleo de mi gente, y luego pues voy haciendo cosas diferentes. Me gusta ir descubriendo artistas que me pongan o que me provoquen cosas distintas, que me saquen un poquito, sabe, que me hagan temblar, que me hagan desequilibrarme, y bueno, así, así voy, con gente muy buena, la verdad.
La parte puramente artística, tú, Rocío, ¿cuánto tiempo dedicas al día, por ejemplo, a ensayar?
Bueno, es que eso es complejo porque no es solo ensayar, ya te digo, ahora estamos haciendo equipo y hay momentos que me encanta de dedicar a la lectura, que tienes que sentarte a pensar, a reflexionar, y luego todo eso llevarlo al estudio, claro. Y al estudio no es solo ponerte a hacer coreografías, para mí ya cada vez eso es menos, es investigar, dejarte, entender tu cuerpo, darle el espacio al cuerpo para que él haga lo que tiene que hacer, escucharlo, claro, y todo eso te lleva mucho tiempo, y luego coreografiar, y luego acordarte de lo que has coreografiado, porque yo tengo muy mala memoria, aprendértelo. Entonces puedes estar en un mantenimiento básico de 3 horas al día cuando no estás en época de montaje, y luego cuando estás en montaje, pues 6, 8, y ya si entras en el teatro, pues 10 horas al día se te van tranquilamente y siempre te falta tiempo.
Es la vida diaria, la rutina de una bailadora, coreógrafa como Rocío Molina, que es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional en Londres, en Nueva York, en París, en Tokio. ¿Cómo entienden el flamenco, tu arte, en estos lugares tan distintos?
Sí, bueno, es curioso. A mí me gusta ver la reacción de cada público, ¿no? Muy interesante. Pero se nota mucho la cultura, claro. No, no es lo mismo ahora que voy a Jerez
Claro.
que la gente te va interrumpiendo con aplausos y oles y jaleo, ¿no? Que es algo muy muy bonito. O que te vas a Japón donde la gente ni siquiera hace ruido para entrar al teatro. Ya puede ser un teatro de 8.000 personas o
Igualito
de
que
mil
aquí, ¿no?
personas que no te enteras de que han entrado y no te enteras de que han ido, ¿no? Entonces es muy curioso, sí. Pero me gusta todo, ¿sabes? No, no pido nada concreto al público, la verdad.
Rocío Molina es malagueña, lleva desde pequeñita bailando. Hoy es una de las bailadoras, coreógrafas más importantes del panorama nacional, también internacional, como lo demuestra el reconocimiento que ha recibido la Bienal de Danza de Venecia. Allí, en la ciudad italiana, va a estrenar el próximo verano su próximo espectáculo. Le agradecemos mucho a esta artista, enorme artista, que nos haya acompañado esta tarde en COPE Andalucía. Rocío, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y muchísima suerte en todo lo que venga.
Muchas gracias a ti, un placer.
En COPE, Andalucía va de cultura.
La siguiente parada nos lleva ahora hasta Granada, donde ya nos espera el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Antonio Granados. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos muchas cosas de las que hablar esta tarde de viernes aquí en COPE Andalucía. En primer lugar, nos vamos a detener en el Museo Arqueológico de Granada por unas obras allí en ese Museo de la Carrera del Darro. ¿Cuáles serán las necesidades de mejora de infraestructuras de este centro museístico, delegado?
Bueno, pues fue una actuación que fue como consecuencia del enjambre sísmico que tuvo Granada el año pasado, y es cierto que no era en zona expositiva y que no había ningún peligro para las personas, pero sí se ha aprovechado pues para reparar algunos techos. Estamos hablando de que el Museo Arqueológico lo constituyen dos edificios en Granada, que es la Casa Castril y la Casa de la Torre. La Casa de la Torre es más de uso interno de los propios trabajadores, y le hemos dado una vuelta integral pues para trasladar la biblioteca, para incrementar el espacio expositivo que vamos a tener a futuro, para tener un trabajo de estudio y dedicación por todos aquellos investigadores que se acercan, y bueno, también pues las reparaciones de algunos elementos que podían ser a futuro problemáticos, porque podían ser estructurales, como consecuencia, insisto, de aquel enjambre sísmico, ¿no? Y bueno, pues nos ha quedado muy bien, con una inversión de 105.000 euros, y que una vez más, pues llamar a todos los andaluces que se acerquen a visitar el Museo Arqueológico de Granada, porque sus piezas son muy excepcionales. Desde el primer molar que tenemos de Orce, que es del primer homínido europeo, hasta, pues como se podrá imaginar, la historia, la trayectoria de la provincia de Granada es muy amplia a lo largo de el patrimonio y las diversas civilizaciones, y hay elementos muy curiosos, muy singulares que se tienen que visitar.
Vamos precisamente a hacer esa visita radiofónica al Museo Arqueológico de Granada. Nos daba una primera pincelada, pero ¿por qué los andaluces que nos estén escuchando o oyentes de cualquier otra parte que estén escuchando hoy Cope Andalucía, ¿por qué deben visitar el Museo Arqueológico de Granada? ¿Qué se van a encontrar allí?
Bueno, pues se van a encontrar una propuesta expositiva que, insisto, que vamos pues desde el primer homínido hasta llegar a la última parte de la Granada moderna, y bueno, pues todo ese desarrollo del neolítico, del paleolítico, de los romanos, que tenemos amplísimos restos romanos, y luego, por supuesto, pues de arte islámico muy curioso, y algunos de ellos pues únicos en el mundo, ¿no?, que se han conservado y que han estado, pues, sobre todo del esplendor del reino nazarí que tuvimos en Granada. Y es de verdad un espacio que se puede disfrutar y de una manera muy cómoda, accesible, y ver pues parte de la historia de Andalucía y, por supuesto, de la provincia de Granada y Granada capital.
Además, nada más que por el lugar en el que se encuentra, la carrera del Darro ya merece una pena darse un paseo, ¿verdad?
Hombre, yo es que lo digo, es que soy granadino, bueno, para mí es una de las calles más bonitas, más singulares, con un aspecto romántico, siempre con la Alhambra, y creo que del mundo, ¿no? Es un espacio único para visitarlo, ya sea a primera hora de la mañana, última hora de la tarde con el atardecer o al mediodía, porque es una calle que va cambiando en base a la propia luz de la ciudad, es extraordinaria.
Vamos a hacer una parada a que nos lleva ahora la Real Chancillería. Antes de hablar de la nueva exposición que se puede visitar allí, delegado, ¿cuál es la historia de este lugar?
Bueno, pues la Real Chancillería, el archivo de la Real Chancillería, es un espacio también único dentro del ámbito andaluz. Estamos hablando de que son documentos legales, de resultados de juicio, resultados de diferencia entre, bueno, pues entre particulares o la propia administración, que antes era el sultán o que sería con las Cortes de Castilla. Y a partir de ahí, pues ha aparecido unos documentos que son muy especiales porque nos presentan cuatro lamas que son fundamentales con el autógrafo de los últimos cuatro sultanes que tuvo Granada, ¿no? Y hace un periodo pues de 1440 hasta 1492, que ya es cuando el reino de Castilla entra y anexiona la ciudad de Granada con el último de Boabdil. Y bueno, pues son documentos legales ritual que se desarrolla y donde aparece por una serie de documentos que llamaron muchísimo la atención, y se ha hecho un trabajo de restauración, de rehabilitación, de traducción, de interpretación, y bueno, pues la gran sorpresa es cuando vemos al final el autógrafo consintiendo del sultán, pues uno es una venta de una vivienda, otro es una venta de una tienda de buñuelos, que es muy conocido también aquí en Granada, en el entorno pues del centro, y luego pues es algo muy curioso que merece ser visitado y donde ha participado pues por supuesto desde el director del archivo de la Real Chancillería, David, hasta la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga, departamento, y lo quiero decir, ¿no?, de química, en donde se analiza la autenticidad, y bueno, pues ha habido numerosos estudiosos para poder llegar a esta exposición, que si bien no es amplia, que es extraña porque una exposición de documental, pues bueno, pues puede no ser muy usual, pero que sí merece la pena porque estamos hablando de la seguridad, de la certeza jurídica en aquellos momentos y cómo pues se apoyaban. Y eso aparece todo por esos archivos de la Real Chancillería.
Esta exposición sobre los autógrafos de los sultanes que se puede visitar allí, la ha organizado, por cierto, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, se acaba de estrenar en el archivo de la Real Chancillería de Granada y se puede visitar hasta el 18 de marzo. Yo me pregunto, delegado, ¿el archivo de la Real Chancillería es un lugar de interés para cualquier persona que quiera conocer algo más de la cultura o es un lugar de especial interés para investigadores, historiadores?
Bueno, se puede visitar, pero especialmente orientado pues hacia investigadores, hacia pleitos antiguos, hacia la historia que ha tenido, pues porque estamos hablando de la Real Chancillería de Granada, ¿no? Que estamos en un procedimiento de juicio y que, claro, que eran los documentos cuando había controversia entre particulares, bueno, pues cómo se dictaba. Y es visitable, lógicamente, pero sí es cierto que a lo mejor, pues para el público mayoritario, pues es más difícil de entender o de comprender las grandes exposiciones. Hay algunos documentos, concretamente estos cuatro que estamos hablando, pero tenemos muchos documentos, pues de los Reyes Católicos y de, bueno, pues de la corona española, con las firmas y sobre todo, pues con los procedimientos judiciales que así había, y son muy curiosos las lindes, los planos, cómo se hacían a plumilla y describían pues los amojonamientos que tenían sobre todo entre particulares, pues por lindes, por tierra, ¿no? Y es muy curioso, es un gran archivo que hay en la ciudad de Granada, bueno, pues como consecuencia de cuando se funda pues la Real Chancillería, que es con los Reyes Católicos, y aquí yo creo que esta vinculación jurídica de esta ciudad siempre, pues no solamente con Granada, sino con toda Andalucía y concretamente con toda España.
Seguimos esta tarde de viernes haciendo un recorrido por Granada de la mano del delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en esta provincia, Antonio Granados. Delegado, hace unos días podíamos ver el renovado retablo del siglo XVIII de la Abadía del Sacromonte, que se ha restaurado en parte con fondos de las subvenciones para el arte sacro de la Junta. ¿Cómo ha quedado? ¿Qué tal? Porque creo que allí en la abadía están muy contentos.
Bueno, extraordinario. Y sobre todo como granadino, la Abadía del Sacromonte, es muy especial ese retablo de la Iglesia de San Cecilio, ¿no? Porque es muy importante. Y bueno, pues ha sido dentro de la primera línea de subvención del arte sacro, que salió desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con un compromiso del presidente Juanma y sobre todo de Patricia del Pozo como consejera. Y uno de los proyectos más valorados, una necesidad, nos había hecho una intervención, pues aproximadamente en los últimos 250 años y bueno, pues de una belleza absoluta, donde hemos tenido una aportación no solamente por la archidiócesis de Granada con el arzobispo don Javier, y sobre todo pues como un proyecto que ha sido, pues creo que el segundo mejor valorado de toda Andalucía por parte de los técnicos que así lo designan dentro de esa primera línea, que recordarán que eran de 800.000 euros, que ahora ya tenemos la segunda línea de más de 1.700.000 euros que se va a distribuir para la recuperación del arte sacro, pues de tanto las cofradías, del patrimonio de las iglesias. Y bueno, nunca se había hecho en Andalucía, es la primera vez que se hace y creo que es muy importante, sobre todo para recordar y tener nuestra historia, el reconocimiento a la restauración de ese patrimonio eclesiástico o ese patrimonio de Semana Santa.
Es una de las estrategias que viene siguiendo la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la apuesta por la renovación del arte sacro. Delegado, por cierto, y aparte de polémicas políticas, que eso no es lo que nos interesa lo que tiene que ver con la cultura, ¿cómo van los trámites para que el Valle del Darro de Granada sea declarado bien de interés cultural?
Bueno, pues estamos trabajando. Nosotros ahí, como consejería, nos encontramos que un particular, cuando se instruyó el procedimiento allá por el 2017, pues entendía que se le habían conculcado sus derechos, fue a un procedimiento judicial y al final pues el juez determinó, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues determinó que no se había realizado la comunicación a efectos de las garantías que tienen que tener los particulares. Entonces volvimos a la casilla de salida y desde la delegación, tras la presentación, como marca la ley, de dos instituciones que solicitan que se reactive, bueno, pues desde la delegación territorial y, por supuesto, de la Dirección General de Patrimonio, pues estamos trabajando en ese nuevo procedimiento, que se terminará en un mes aproximadamente. El informe de que todo es correcto, esta incoación de ese expediente, se mandará a la Dirección General. De la Dirección General, pues ya se hará una exposición pública y ya incoaremos el expediente con los trámites, sobre todo garantistas. Hay que indicar que uno de los decretos de simplificación administrativa, que cuando lo decimos, bueno, pues como gestor público, parece una palabra ahí muy complicada, pero significa que es resolver, abreviar, reducir los tiempos y sobre todo agilizar los trámites administrativos para ser garantista, y que esa es una idea del gobierno del cambio de Juanma Moreno, para que no tengamos una maraña de procedimientos administrativos, sean garantistas y, bueno, pues que sean ágiles y dinámico desde la meditación. Estamos trabajando en ello y dentro de poco, pues con el impulso de Patricia del Pozo, pues se protegerá pues todo el Valle del Darro.
Pues estaremos muy pendientes también de esta declaración. Esta tarde hemos paseado por el Museo Arqueológico de Granada, por el Archivo de la Real Chancillería, por la Abadía del Sacromonte, todo de la mano del Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada. Antonio Granados, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros y, si me permite, aprovecho la oportunidad para que todos los andaluces se acerquen a Granada. Andalucía es preciosa y maravillosa, pero se acerquen también a la ciudad y a la provincia de Granada y disfruten sobre todo de esas joyas patrimoniales que hemos estado hablando hace un momento. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Ahí está esa invitación. Gracias, delegado.
Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Esto es Andalucía va de cultura, ya sabes que te espero en 7 días, el viernes que viene, después de las noticias de las 6 de la tarde con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Te quedas ahora con Destino Andalucía, llegan Pedro González y Mónica García. Muy buenas tardes.